Todos y bienvenidos un día más aquí a State of Game. Bienvenidos aquí a vuestro programa favorito sobre la actualidad del mundo de los videojuegos, reviews, recomendaciones, análisis y bueno, todo lo que tenga que ver, ¿no?, un poco con esta industria que tanto nos gusta, por lo menos a mí. Y bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos cosas interesantes, ¿no? Desde Elden Ring hasta la nueva entrega de Pokémon. Vale, tenemos tres cositas, esas dos cosas más importantes, pero también hay unas cuantas de por medio que, ojo al dato, ¿no? De hecho, parece, es decir, esta semana hemos tenido poquitas noticias, pero hemos tenido una serie de noticias bastante grandes, es decir, son pequeñas, ¿no? Es decir, me refiero, son pocas, no son demasiadas, pero ojo, porque yo creo que son más importantes de lo que parecen, ¿vale? Especialmente estas dos últimas, ¿no? El lanzamiento del Elden Ring, el nuevo anuncio de Pokémon, ¿no?, el Pokémon Direct, del cual hablaremos ahora más adelante. Pero bueno, esto lo vamos a dejar un poco para el final, ¿no? No queremos ir aquí a de huello, ¿no? O sea, de callar un poquito el ambiente, ¿no? Vamos a dejar eso para el final, lo mejor para el final, ¿no? Dejarnos para más tarde. Y ahora vamos a empezar con una noticia, ¿vale?, que yo la considero más importante de lo que mucha gente piensa. Y es que Activision, ¿vale?, ha confirmado que 2023 no tendrá Call of Duty. Será la primera vez desde 2003 que no sacan un Call of Duty al año. Antes de seguir con la noticia, hay que matizar que en 2022 sí tenemos Call of Duty, ¿vale? El Call of Duty que está programado para este año saldrá, ¿vale? Es decir, este año si habrá Call of Duty es el siguiente que no habrá. O sea, hay un Call of Duty que ya está prácticamente hecho y que anda a anunciar y va a salir, pero el siguiente año no habrá. Y será la primera vez desde 2003 que no hay un Call of Duty anual. Hago énfasis en esto del año, ¿no?, 2003, porque han sido 20 años sacando un juego al año. Cosa que, cual sabéis que no soy partidario, y luego con Pokémon hablaré de por qué no soy partidario de esta idea. Pero el caso es ese, ¿no? Han pasado 20 años haciendo un juego al año y por primera vez desde entonces se acabó. No va a haber más de un, es decir, no va a haber más Call of Duty anuales. Es decir, se van a tomar un descanso, no sabemos de cuánto va a ser el descanso, a lo mejor solo es un año, ¿no?, de parón y ya está, y luego siguen otra vez con un Call of Duty al año. Pero yo creo que no, que el Call of Duty va a cambiar, y ahora con la siguiente noticia que tengo vais a ver el por qué creo que va a cambiar, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Y es que esta es la siguiente noticia, ¿no?, que va de la mano, y es que Call of Duty Mobile ha superado los 1.500 millones de dólares en ingresos desde su lanzamiento, ¿vale? Call of Duty Mobile no lleva 5 años precisamente, ¿vale? Es meramente reciente, lleva que son 2-3 años en el mercado y ya ha superado los 1.500 millones de dólares, siendo un juego free to play de móvil, ¿vale? Recordad esto, es un juego que os lo descargáis en vuestro móvil y jugáis, que no tenéis que pagarlo. Tiene micropagos, eso sí, ¿no?, estas microtransacciones que las carga el diablo, pues a raíz de eso han generado 1.500 millones de dólares. Y básicamente esta noticia, ¿no?, el hecho de que al Call of Duty Mobile le vaya tan bien, porque estas cifras, pues a lo mejor pillo un poco, que no conocéis mucho el sector, 1.500 millones de dólares en 2-3 años es una gran cantidad, ¿vale? Dejémoslo ahí. Entonces, claro, que el hecho de que al Call of Duty Mobile le esté yendo tan bien, porque esto cada vez va más, ¿no?, cada vez hay más gente que lo está jugando, pues esto va a hacer que cambie el modelo de Call of Duty, ¿no? Yo creo que el siguiente Call of Duty que vayamos a ver, si el que sale este año no, sino de cara a 2023, de cara adelante, ¿no?, lo que nos depara el futuro, digamos, yo creo que es un Call of Duty que va a ser un juego como servicio. Ya estamos viendo que cada vez hay más juegos como servicio. El caso más parecido que podemos ver, por ejemplo, sea Destiny, ¿no?, que Destiny es un juego como servicio y también es un shooter, pues quizás obviamente no va a ser igual porque Destiny tiene su parte de historia y tal, eso no lo vamos a ver, pero de cara a estar enfocado en el online, el Season Pass, ¿no?, creo que vas a tener un juego como servicio para el próximo Call of Duty, es algo que yo al menos tengo muy claro. Esto esto último no es oficial, ¿no? Que vaya a ser un juego con servicio. Esto simplemente es mi triple, es lo que yo creo, es mi opinión personal. Podéis tomarla, podéis ignorarla, cada uno puede formar la suya. Os invito a que en Twitter o en los comentarios, tanto de Twitch como de YouTube o el resto de plataformas, nos dejéis vuestras hipótesis, lo que pensáis. Sí, adelante. De hecho, si podemos formar aquí un debate, incluso mejor que mejor. Bueno, a lo que iba. Yo creo que va, esto es el futuro, es decir, el futuro de Call of Duty. Ojo, que a mí los juegos como servicio me acaban cansando mucho, ¿no? Ya lo hemos visto con Assassin's Creed de Valhalla, al menos, que es un juego que es infinito, no acaba nunca. Es un juego para meterle 200.000 horas y el juego no va a acabar, ¿vale? Cada vez te saca más cosas y a mí es algo que me abruma. Es decir, yo entiendo que si te gastas 60 euros al año en un juego, solo tienes un juego, pues entiendo que un juego como Assassin's Creed Valhalla, pues será tu juego predilecto, ¿no? Y dices, mira, es un juego que me tiene que durar todo el año, este juego dura 600 horas y encima van a añadir más cosas porque lo van actualizando, eso es un juego como servicio, ¿no? Es decir, que te van añadiendo y añadiendo más y más contenido, pues si me hacen esto, pues es normal, ¿no? Yo también diría, oye, pues mira, pues no está mal. Si me voy a comprar un juego al año, ¿qué más que comprarme uno que me están actualizando constantemente? Ahí lo entiendo. Pero la realidad es que a mí estos juegos me abruman y, por ejemplo, gente que trabaja, que está estudiando, así que no tiene tanto tiempo libre, ¿no? Gente que no se dedica a esto, básicamente. Pues imagínate un juego que eso dura 600 horas. O ya tengo 600, ¿no? Pues 600... A lo mejor es una exageración, es una hipérbole, pero un juego que dura 150 horas, para una persona que, como mucho, puede jugar dos horas al día, echar los cálculos. Es decir, tardaría mucho tiempo en pasarse el juego. Y a lo mejor, es decir, no siempre son dos horas al día, a lo mejor pasa un mes que no ha podido jugar, está de viaje, cosas así, para cuando vuelve a enchufar el mando y se pone a jugar, se ha olvidado de por dónde iba, ha perdido el hilo conductor de la historia o mil cosas, ¿no? Entonces, estos juegos así tan largos, yo creo que, al menos para la gente que no vive de esto, básicamente, pueden llegar a ser incluso un problema. Dicho esto, también entiendo, como he dicho antes, que haya mucha gente que a su vez le encante. Hay gente que se compra un juego al año, pues porque no hay más dineros y tiene que elegir un juego, pues quiere que el juego ese que se compra le dure mucho. Entonces, pues ahí es viable. Con el Call of Duty, pues yo creo que va a ser totalmente enfocado al online, ¿no? No como el Assassin's Creed. Assassin's Creed, bueno, es literalmente historia, es añadirte más contenido a la historia. Bueno, no a la historia como tal, ¿no? No al hilo conductor, eso va añadiendo pequeños matices, sino al contenido que puedes hacer. Al fin y al cabo es un mundo abierto y ahí te añade pues mucho más mundo, más territorios para explorar, más misiones. En cambio aquí no hay más mapas, más armas, otras modalidades de juegos. Al menos yo creo que va a ser esto, ¿no? El camino que van a tomar, ya que dudo que hagan un modo Assassin's Creed. Pero bueno, esta es la noticia de Call of Duty. Por primera vez en 20 años no vamos a tener un Call of Duty al año. Se rompe esta racha. Y creo que es una noticia que se le ha dado poco bombo para lo que realmente supone, ¿no? Recordemos que Call of Duty, bueno, sí, creo que cualquier padre que me está escuchando ha oído escuchar la palabra Call of Duty, ¿no? Durante muchos años ha sido, no top 1 en ventas, pero ha sido los juegos que más renombre se ha ganado. Al menos en el boca a boca, ¿no? Que más gente ha jugado, es bastante mainstream. Y de caso vez creo que ha sido presa de los años. Creo que Call of Duty lleva estancado desde Black Ops 2. ¿Vale? Incluso si me apuras Black Ops 1 o Modern Warfare 3. Creo que es un juego que no ha... pegó el pelotazo, ¿no? Con esos tres y se quedó allí. Y han pasado ya varios años y seguimos ahí. Creo que le hace falta una reinvención a Call of Duty. Y que se tomen este parón me agrada porque creo que lo necesitan, ¿vale? Creo que a las franquicias hay que darles descanso. Si no, pasa lo que pasa, ¿no? Si acaso un juego al año, te tienes que limitar a hacer lo mismo porque en un año no te da mucho tiempo para innovar. Y si innovas, vas a encontrarte con mil fallos, te vas a tener muchos problemas que en un año es muy difícil de solventar. Entonces, yo creo que han hecho lo correcto. No sé si de hasta qué punto Microsoft ha metido mano en esto. Yo creo que no, ¿vale? Porque creo que esta decisión ya estaba tomada de Activision de antes. Ya que recordemos que hasta marzo no acaba el año fiscal y hasta marzo entonces Microsoft no podrá meter mano en lo que es Activision Blizzard King. Así que esta decisión ya estaba tomada de antes, ¿vale? aquí Microsoft no ha tenido nada que ver. Veremos hasta qué punto influye, ¿no?, en el nuevo Call of Duty, eso sí. No sabemos si el desarrollo ya ha comenzado. De esto no se sabe nada. ¿Vale? Sabe que va a haber un parón y ni siquiera sabemos si va a ser un parón de un año o más. Mínimo es un año. En 2023 no habrá Call of Duty. Por lo demás, poco más que comentar. Creo que ya lo hemos dicho todo. Y me agrada, espero que realmente el siguiente Call of Duty, ¿no?, después de este parón, sea algo nuevo. Porque que sea lo mismo de siempre, yo no sé vosotros, pero ahí me cansa. De hecho, a mí me gustaban los Call of Duty y dejé de jugarlos porque sentía que me estaba gastando 60 euros en un juego que ya tenía. Pero bueno, pasamos allá con la siguiente noticia, que bastante ya hemos hablado de Call of Duty y más que hablaremos, porque recordemos que Microsoft va a meter la mano en todo Activision Blizzard y Call of Duty forma parte de ello. Bueno, vamos con lo siguiente, ¿vale? Y es que os vengo a hablar de Knockout City. Knockout City es un juego de EA, ¿vale? Es un juego multijugador que vale unos 20 euros tanto en Origin, creo que también está en Steam. Esto del, bueno, y en el Game Pass, ¿no? Con el pase que tiene en especial del ePlay. Pues bueno, Knockout City simplemente es un juego de, el típico juego que, a menos aquí en Cataluña, es el juego de matar, ¿no? Un matabullets, también se dice. Balón prisionero, ¿vale? Pero nos entendamos todos. Pues es como un balón prisionero, pero en una ciudad y tienes que ir disparando pelotazos a la gente. Suena un poco raro decirlo así, ¿no? Creo que esto la gente lo esté viendo aquí en Twitch con el vídeo que tienen en pantalla, lo pueden estar viendo mucho mejor. Pero imaginarlo es un poco complicado, ¿no? Tienes que imaginar un Battle Royale, ¿no? Básicamente es una ciudad, os sueltan allá muchos jugadores y tenéis que daros de pelotazos. El juego es bastante divertido, hay que decir. Ahora, yo no pagaba 20 euros por él, ¿vale? Yo lo probé, me parece divertido, pero es divertido para echarte un rato. No es un juego que digas, ostras, voy a estar meses jugando esto. No, es un juego que te echas tu partidita una tarde, te entretienes un rato, te olvidas, a lo mejor a la semana juegas otro poquito y poco más. De verdad, no es un juego que valga 20 euros. Esto también es un juego como servicio, ¿no? Que querían ir sacando más contenido para mantener el juego, básicamente. Y el caso es que, como bien dije el día que salió, este juego no iba a triunfar. Hay muchos juegos, no igual en prisionero, pero de Battle Royale, que fracasan, ¿no? Que intentan ir al rebufo de lo que fue Fortnite y el PUBG. Y pues este es uno de ellos. Este con más acierto, creo yo, porque de verdad que es divertido. Si lo juegas con amigos, te echas unas risas. Incluso jugando solo puedes disfrutarlo, ¿no? Que eso influye mucho, ya que con amigos es mucho más fácil disfrutar un juego, de igual el que sea. Pero el caso es que solo también funciona, ¿no? Pero bueno, el caso es que EA ya ha anunciado que va a pasar a ser free to play. Y diréis, oh, esto es una buena noticia. Bueno, sí, no, es buena en el sentido para los jugadores, de que un juego gratis más siempre está bien. Y encima un juego que, oye, es entretenido. Pero, ¿qué pasa? Que el hecho de que lo pongan free to play es una jugada desesperada, es la última carta, la última bala de plata. Normalmente cuando anuncian que un juego así pasa a ser free to play es porque el juego se está muriendo y necesitan jugadores como el comer. Básicamente esto es la crónica de una muerte anunciada. Para mí Knockout City tiene los días contados, ya los tenía el día que salió, no le veía mucho futuro. Igual que el juego este de patines, ¿no?, que anunció Ubisoft. De hecho lo anunció en el E3 y nada más anunciarlo dijo, tenéis la open beta, ya va a probar el juego. ¿Alguien se acuerda de ese juego? No, ¿verdad? Pues esto es más de lo mismo. No hay más que decir, la verdad. Knockout City, mira, ahora que está free to play, si queréis probarlo, adelante, lo tenéis que con todas las plataformas. Bueno, ya que estáis, pues os recomendaría PC, porque así no tenéis que pagar el online. Si jugáis en consola, hay que pagar el online, si no me equivoco. Bueno, mejor que es free to play, no, pero hasta, bueno, de momento aún no free to play, lo va a ser. Pues de momento hay que pagar el online si quieres jugarlo en consola. Por eso, si quieres probarlo, pruébalo en PC. Tampoco es un juego que consuma muchos recursos. Así que adelante. Si te hace ilusión probarlo, echarte unas risas con tus amigos, pues ahí tienes una opción. Opción viable, creo yo. Al menos para echarte dos tardes y reírte un rato está bien. Por lo demás, pues no sé qué decir. Yo creo que este juego está muerto, enterrado, sepultado, su alma ya está tomándose el café con San Pedro y poco más. Que no, para mí es un juego que nace muerto. Y lo peor es que eso, encima es divertido. Para que veáis lo difícil que es incluso mantener un juego en esa industria, A pesar de que eres alguien grande, porque eres EA, que no es, ¿qué te digo yo? Pepito Productions, ¿no? Es EA, es Electronic Arts, una empresa grande, y que ni siquiera ella puede mantener su juego a pesar de incluso hacerlo entretenido, que insisto, que la mitad de juegos que salen así son copia y pega de lo que ya hay, no aportan nada y son aburridos. Este, oye, era una propuesta nueva, entretenida, alegre, visualmente muy colorida. Y aún así se ha pegado la hostia, ¿no? Para que veáis un poquito lo difícil que llega a ser este mundo, ¿no? El mundo de los videojuegos. Pero bueno, ya está. La verdad que no da para mucho más Knockout City. Y vamos a pasar con lo importante. ¿Vale? Vamos a lo importante, a lo que hemos venido. Y es Elden Ring, ¿vale? Vamos ya con este juego que ya ha salido. Tenemos todas las noticias, tenemos gameplay, tenemos de todo. De hecho, ahora tengo preparada por aquí su host. Vamos a escuchar uno de los temas que está aquí de fondo. Vale, es el tema de El Anillo del Legendario. Si os guste, queréis buscarlo. Bueno, creo que lo tenéis tanto en Spotify como en YouTube. De hecho, tenéis toda la host en YouTube de forma legal, subida por el propio autor. Así que, oye, si os gusta, la tenéis gratuitamente y de forma legal. Problemas, ¿qué pasa con el Elden Ring? ¿Por qué quiero hablar otra vez de su lanzamiento, ¿no? ¿Por qué quiero matizar esto? Pues bueno, Elden Ring es el juego con mejor crítica de la historia, ¿vale? Elden Ring tiene un 97 sobre 100. El primer día de lanzamiento tenía 98, pero ya llevamos una semana y sigue en 97. Esto realmente hubiera bajado en picado, ¿no? Hubiera bajado un 80. 85, no, no, es que sigue en 97. Todos los medios han dicho que este juego es una obra maestra. Y obra maestra con todas sus letras. ¿Vale? Para matizar esto, me he podido verlo con todas las letras. Obra maestra en. Obra maestra no significa que tenga que ser un grandioso juego. Obra maestra significa que enseña, ¿no? Pues tiene lo de maestra en el nombre. Obra maestra, en plan, puede ser un juego mediocre, pero que hace algo muy bien. Y que eso que hace muy bien sirva a los demás juegos para, en plan, decir, mira, esto es lo que tienes que hacer si quieres hacerlo bien, ¿no? En plan, sigue este camino, ¿no? Les enseña el camino a seguir, les da las pautas. Pues Elden Ring hace esto, ¿vale? Y no solo es una obra maestra, no solo enseña cómo hay que hacer un mundo abierto e incitar al jugador a que explore, sino que además es una delicia. Y no me refiero solo a la jugabilidad, que lo es, sino a ese sentimiento de aventura, ¿no? Ese sentimiento de. Te suelto en este mundo, en este vasto mundo, y explora. Explora, sé feliz, encuentra cosas, encuentra armas, encuentra personajes, encuentra enemigos. De verdad, de hecho, en la primera zona, antes de llegar al primer boss principal, ¿no? Pues digamos que están los bosses, es decir, los jefes secundarios, ¿no? Estos monstruos, que los secundarios, puedes matarlos o no, ¿no? Están ahí, si los encuentras, les tendrás que dar de palos. Pero te los puedes saltar porque digamos que no tienen nada que ver con el hilo conductor de la historia. Es decir, tienen que ver con el mundo, están ahí por algo, no están ahí puestos porque toca. Es decir, cada personaje tiene un por qué está ahí, por qué ha llegado hasta donde está, todo relacionado con el mundo. ¿Vale? Y en este sentido hay un world building muy bien hecho, muy bien cuidado. Cosa que me alegra encarecidamente, ya que yo es algo de lo que más disfruto en estos juegos y más con todo lo que es From Software, todos los juegos de From Software. Hace un trabajo magistral en este ámbito y se nota mucho en el Elden Ring. En estos enemigos secundarios, si te interesa indagar en ellos, tienes todas las descripciones de sus armas, de sus vestimentas, ya que recordemos que cuando tú derrotas a alguien, normalmente te llevas su arma, te llevas su armadura. Si es un dragón, obviamente no, ¿no? Pero cuando es un enemigo humanoide, lo que sé, te llevas a lo mejor su anillo, puedes ver la descripción del anillo y a raíz de estas descripciones. Te enteras de la historia, te enteras del mundo, porque ese personaje está ahí, qué ha hecho, por qué está atormentado, viceversa. Pues el caso es que antes de llegar al primer boss, el primer boss obligatorio, digamos, hay como cuatro caminos diferentes por los que ir, y esos cuatro caminos te lo puedes llevar fácilmente como 5 horas cada uno, por la de cosas que hay. Plan, de hecho, lo comentaba Saba de Mary Station, que él en la beta, ¿no? En la beta cerrada esta que jugaron. Él tiró directo por el camino principal. Y aquí ha dicho, no, no, aquí voy a darme una vuelta. Se ha dado una vuelta y se ha perdido. En el sentido de. Me he encontrado un castillo enorme. Un castillo precioso. He ido a verlo y cada vez había más cosas. Es decir, Mi idea era ir a ver el castillo, darme la vuelta, ir a por el boss, ir al castillo, he bajado las catacumbas, he entrado a una caverna y un lío. Pero un lío para bien, en el sentido de... Quería seguir viendo que había, ¿no? Quería seguir investigando, encontrando cosas, encontrando enemigos nuevos. Este sentimiento de aventura, creo que pocos juegos lo han replicado tan bien como lo está haciendo el del Ring. Y a esto me refiero, que es obra maestra, en el sentido de... incita a la exploración. Y creo que es algo que en los mundos abiertos cada vez se pierde más, ¿no? Y se hace un mundo abierto por hacerlo, como era en Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, su exploración, aparte de ser muy torpe, muy tosca, es incluso aburrida, ¿vale? De verdad. Aquí no. Aquí es súper divertido, encima el ir a caballo, bueno, o cabra, ¿no? Depende del animal en el que vayas montado. Es bastante dinámico, a pesar de que, bueno, la gente se queja de que no había variedad de monturas, que tenías que ir sí o sí con una de estas dos y que no les gustaba mucho. Bueno, esto para mí es lo de menos, al cabo, ¿no? No estoy en este juego por la montura, precisamente. Pero el caso es que el mundo es muy grande, pero no grande como es, pues el The Witcher 3. The Witcher 3 es inmenso. Es decir, el del Ring parece más grande, pero realmente no lo es. Simplemente creo que aprovecha muy bien el espacio. Está todo puesto y colocado al milímetro. Y creo que esto también es algo que hace Jedi Star Wars Final Order, ¿vale? Creo que lo hacía muy bien. Que el Final Order no es un mundo abierto, pero sí que es, te deja explorar en X zonas, ¿no? Es como te suelta aquí y tú exploras. Pero como que te guían, ¿no? Un poquito. Y en Final Order ya me parecía que usaban muy bien el espacio. Que era un mapa realmente no muy grande, pero lo aprovechaba de tal manera que te sentías como que era muy grande. Y creo que esto aquí lo hace el del Ring, solo que llevando la exponencial del mundo abierto global, no solo en X zonas. Y creo que en ese ámbito es obra maestra. Luego además también quería comentar que hace algo genial, ¿vale? Que es, de hecho, algo que deberían hacer todas las sagas, me da igual la saga que seas, es algo que tendrías que hacer, que es echar un vistazo atrás, ¿no? Al trabajo que ya has hecho, ver lo que has hecho bien, cogerlo y utilizarlo en las siguientes entregas, y no hacer por hacer. Y Pokémon, te miro a ti. Pues bueno, diréis, vale, ¿qué te vas a ofrecer esto? Pues que Elden Ring recoge no solo lo mejor de Dark Souls, ¿vale? No solo recoger lo mejor de los Souls, es que coge lo mejor de Demon's Souls, coge lo mejor de Dark Souls 1, coge lo mejor de Dark Souls 2, coge lo mejor de Dark Souls 3, coge lo mejor de Bloodborne. De Sekiro no tanto, porque es muy difícil cogerlo de Sekiro. Pero también hay cositas de Sekiro por ahí. Es decir, coge lo mejor de cada uno de sus juegos. Es decir, Miyazaki ha cogido todo, incluso del juego que no hizo él, que es Dark Souls 2, que él no lo hizo porque estaba haciendo el 3. No, estaba haciendo Bloodborne, perdón. Es decir, cuando acabó Dark Souls 1, él dijo, yo me voy a hacer Bloodborne. Y From Software dijo, vale, pues nosotros hacemos por nuestra parte la secuela de Dark Souls 1, porque ha vendido mucho y hay que hacerla. Pues incluso de Dark Souls 2, que no lo ha dirigido él, ha cogido cosas, ha cogido ideas, ha cogido el tema de las efigies. Y de verdad que me parece una absoluta maravilla el trabajo que hay detrás de este juego. Es decir, se nota mucho que cuando lo han retrasado el juego, lo han retrasado a sabiendas, no sabiendo lo que hacían, que han recogido información de todos lados. De verdad, hay un trabajo aquí impresionante. Me parece una absoluta locura que hayamos tenido esto. A pesar de que, bueno, ha quedado un poco opacado por todo el caso de Rusia con Ucrania, pero aquí no estamos para hablar de ello. Lo que sí que quiero comentar al final, un poco el tema del juego de Stalker 2, porque recordemos que Stalker 2 es un juego que se estaba desarrollando en Ucrania. Ahora comentaremos un poquito cuando acabemos con el del Ring. Y el caso del Ring es una obra maestra con todas sus letras. Y no solo es obra maestra porque dicen, no, es que las mecánicas de los Souls son muy elitistas, son muy poco accesibles, el juego es muy difícil. De verdad, si decís esto, creo que tenéis poca paciencia. Es decir, yo entiendo, ¿vale?, que tú de serie, si no has jugado nunca un Souls-like, ¿vale?, no has jugado nunca Dark Souls ni nada por el estilo, entonces juegas a los Mario Bros, ¿vale? Digo Mario no por ser despectivo con Nintendo, sino porque Mario Bros es un juego al que hemos jugado todos, ¿no? Ya sea el de la Super Nintendo, el de la Nintendo DS, el de la Wii. Creo que todo el mundo juega un Mario Bros, o por lo menos todo el mundo tiene en su cabeza cómo son los juegos de Mario, ¿no? Esto de avanzar en línea recta, ¿no?, hacia la derecha. pero es lo que todos tenemos en nuestra cabeza al fontanero italiano. Y creo que es más fácil de manejar, de imaginarlo, ¿no? Entonces, por hecho, tú que sé, juegas mucho a Mario Bros. Has jugado muchos juegos de plataformas como Mario, ¿no? Lo que sé, has jugado también Sonic. Incluso me he jugado algunas plataformas de acción. Has jugado Metroid, Ratchet, Jak and Daxter. Pero nunca has jugado un juego como Dark Souls. Entonces, cuando tú juegas Dark Souls, no tienes memoria previa. Es como si fueras un bebé. Tienes que crecer con el juego. Tienes que avanzar. Y según avanzas, vas mejorando. Porque te estás adaptando al juego. ¿Vale? Antes de eso, no has jugado nunca algo parecido. Eres una tabula rasa, ¿no? No tienes conocimiento de cómo va esto. Pero ni tú, ni nadie que lo juega por primera vez. Es decir, nadie ha jugado Dark Souls y se ha hecho una no hit en su primera partida. Es que es imposible. Todo el que empieza jugando a Dark Souls muere una, muere otra y otra y otra. Pero es parte del juego. Es decir, el juego, digamos que no te castiga por morir. Es como, tú cuando mueres tienes que decir, vale, he hecho esto y no ha funcionado, vale, voy a probar esta otra cosa. El juego te da de hostias para que aprendas. Y bueno, pues hay gente que el hecho de morir en un juego le frustra. En vez de tomárselo como, vale, pues voy a probar a hacerle esto otro, ¿no? A ver cómo reacciona el bicho. Pues dice, pero no da mierda, he muerto. Ya está, se quedan solo con eso. Es como, no, Dark Souls. Es decir, Dark Souls no es en plan el punto al que llegas, ¿no? No, Dark Souls lo importante no es el final, es el camino. Dark Souls es un aprendizaje. Entonces la gente que empieza, juega, y como no ha jugado nada parecido en su vida, no sabe jugar y le dan de hostias, pues hay mucha gente que se enfada, dice que el juego es una mierda, tendrá que tener un modo fácil. De verdad, paciencia. Creo que es un juego, es una experiencia preciosa. Creo que es, además, que es algo que hay que aplaudir, porque muy pocos juegos se atreven, ¿no?, a cambiar lo ya establecido, como lo hizo Dark Souls en su día, bueno, Demon Souls, mejor dicho. Demon Souls, bueno, Hayataka Miyazaki, ¿no?, su director, el director de toda esta saga, tuvo ahí su genial idea de decir, no, el sistema de combate va a ser con los gatillos del mando, no va a ser ni con la redonda, ni con el cuadrado, no, con los gatillos. E hizo un sistema de combate no perfecto, ¿vale?, en su momento había cosas que pulir, pero súper dinámico, súper divertido, y que de verdad suponía un reto. Y no era como ejemplo, no era un juego machacabotones para nada. Era lo más parecido a un duelo, ¿vale?, de espadas que podríamos tener con un mando. Para que os hagamos una idea, ¿no? En plan, sí, en plan, no es como otros juegos que si tú le das al cuadrado, das un espadazo y es cuadrado, 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 cuadrado. Y hasta le das todo el rato y tira para adelante, ¿no? Sin pensar mucho, ¿no? Aquí era un duelo de esgrima, literalmente, en plan, ten cuidado, si tienes que esquivar, esquiva, no estés pegando todo el rato. Porque a lo mejor tu enemigo es más rápido que tú y tienes que saber cuándo puedes pegarle, cuándo no. Vale, a eso me refiero cuando digo que Dark Souls, bueno, la saga en general, no es difícil. Simplemente tienes que pararte a mirar cómo funciona. Y con pararte tampoco me refiero a que estés 7 horas, 10, 20 horas estudiando cada enemigo, cómo vencerlos. No, de verdad es prueba y error. Ya está, tú sigue jugando, no hace falta que te leas 500 guías sobre cómo se juega, de verdad que no. ¿Y por qué explico esto, todo este tostón, no, la dificultad? Porque mucha gente alrededor del lanzamiento del Elden Ring, ¿no?, como digamos que es el primer Souls que rompe el nicho y es algo, es un triple A, ¿no?, es un juego grande ya, es el primero que ha roto este nicho, pues mucha gente ha dicho, quiero probarlo, pero me da miedo porque los Souls son muy difíciles y me da miedo gastarme 60 euros y que no me puede pasar porque soy muy malo jugando con los mandos, no se me da nada bien, soy muy malo, o tengo miedo que me maten todo el rato, de pagar 60 euros y no poder llegar a pasármelo porque eso es la dificultad. Creo que es el más accesible. Y no hablo en cuanto a dificultad, sino creo que es el juego que tiene un sistema de combate más apto para todo el mundo. Por ejemplo, Sekiro es para los que le encanta la acción y hacer parries, ¿vale? Entonces, Sekiro ni siquiera le gusta tanto a toda la gente que... Es decir, Sekiro divide mucho a los fans de los Souls, ¿vale? Porque básicamente Sekiro está hecho para los que van a saco, los que les gusta esquivar y atacar, no hacer parries. Nada de defenderse, atacar. Claro, esto hay mucha gente de Dark Souls que van con escudos, ¿sabes? Les gusta sentirse rocosos, sentirse fuertes. Entonces, pues Sekiro no es para ellos. Pero creo que Elden Ring es el más accesible, ¿no? Tiene una inmensa variedad de armas. Ya no solo de armas, de estilos de combate. Puedes ir con dos katanas, con una, con dos lanzas, puedes ir con lo que tú quieras. Entonces creo que tiene el sistema que más se puede adaptar a cualquier persona. Si dices, no, es que me gustan las armas a rango. Tienes arcos también, ballestas, tienes muchas cosas. Dices, no, es que me gustan armas en cuerpo a cuerpo, pero con un poquito más de rango, ¿no? Que en plan, va a ir cantando al enemigo, que no se me acerque. Pues tienes hasta, en plan, si quieres ir con a dos lanzas, ¿no? Una en cada mano. O una espada gigante. Tienes de todo, de todo. Pues dices, no, a mí me gusta más el cuerpo a cuerpo. A mí me gusta jugármela, ponerme la espalda al enemigo, rodar. Tienes dagas, tienes machetes. Tienes incluso estoques que son como una. En plan, una daga que es como un estoque. Tienes estoques también. Es que tiene infinitas posibilidades en el combate. Creo que ahí han aprendido, ¿no? De la accesibilidad de los juegos anteriores. En el sentido de que o ibas full agresivo, o ibas con una armadura gigante y un escudo aún más grande. Te han aprendido de eso y lo han hecho en plan que ya no solo hay esas dos maneras de jugar, ahora hay muchas más. Y creo que ha sido otro gran acierto, no válgame la redundancia, no. De verdad que no me pagan por hablar bien de Elden Ring, pero cuando un juego lo hace bien hay que decirlo, ¿vale? Y Elden Ring obviamente es uno de esos casos. Y por eso hoy le estamos dedicando tanto, tanto tiempo al último juego de Hidetaka Miyazaki en colaboración con George R.R. Martin, aunque bueno, creo que ahora que ya ha salido el juego, lo hemos podido probar, hemos podido investigar un poquito. Creo que el trabajo de George R.R. Martin, ¿no? En este juego ha sido un poco minúsculo, ¿no? Tampoco nulo, porque es cierto que el señor ha viajado a Japón, se ha reunido con Miyazaki, eso es cierto, está ahí. Dudo que si no vas a hacer nada, que te pegues un vuelo a Japón para hablar con un señor que tampoco habla inglés. Es decir, algo ha hecho, pero con cuentagotas. Creo que es más algún personaje, alguna zona en concreto, ¿no? No es tanto como se dijo en su día de que crea el mundo, ¿vale? En su día se dijo que Miyazaki hace la historia mientras que George R.R. Martin creaba el mundo entero. Creo que no, que se ha visto que no. Que básicamente estos dos han colaborado porque Miyazaki es súper fan de George R.R. Martin. Él dijo, oye, bro, vente y escríbeme algo para el juego. Y ya está, y ahí quedó la cosa. Y bueno, de hecho, de esto se rió Brandon Sanderson, ¿vale? Para el que no sepa, Brandon Sanderson es actualmente, creo que. Perdón. Uf. Perdón, hay un problema. Vale, ya está. Para el que no sepa, Brandon Sanderson, ¿vale? Es actualmente el. No sé si el que más, pero sí uno de los grandes autores de fantasía. ¿Y qué pasa? Pues bueno, George R.R. Martin no es que sea súper fan de los videojuegos. Pero sin embargo, Brandon Sanderson, que también es bastante amigo de George R.R. Martin, está en esa cúspide, ¿no? De los hijos de Tolkien, Martin y esta gente. Pues bueno, Sanderson dijo que. Bueno, dijo con tono humorístico, ya que es amigo de Martin. Y dijo, ¿no? Y cómo lo cogieron a él, que no ha jugado un juego en su vida, y mucho menos un Dark Souls. Y no lo cogen a él, ¿no? A sí mismo, que él es súper fan de la saga, le encantan los videojuegos. De hecho, es que en su colección es. Sabes mal, está increíble. La enseñó. Y bueno, habló con tono humorístico. Respecto a este caso de plan, cogedme a mí, que yo sí sé de vuestros juegos, los he jugado todos, tengo los platinos, me he sacado todos los logros, soy un fan incondicional de Hidetaka Miyazaki, háblame, tengo los DMs abiertos. Pues bueno, mucha gente también se enfadó, ¿no?, con esto, en plan, pero entended que son amigos, que no es que sea en plan un famoso criticando a otro, en plan, es como cuando tú hablas con un colega y le dices, joder, cabrón, y ya está. Pero aquí, eso quería matizarlo, porque mucha gente atacaba a Sanderson, diciéndole que poca vergüenza, cómo puede decir eso de otro compañero de trabajo. No, no, son amigos, y si tú ves el vídeo, se nota mucho que lo está diciendo con ironía, que no va a malas. Aunque a mí sí me sabe mal que se haya promocionado el juego como Hidetaka Miyazaki en colaboración con George R.R. Martin, cuando Martin ha escrito cuatro líneas, ¿vale? Esto así un poco para vendernos el humo y decir, ¡guau! ¡Qué chulo va a estar! Que igualmente ha estado increíble, ¿vale? De verdad, el trabajo que hay aquí detrás es brutal en cuanto a world building. No voy a a destripar nada. O sea, creo que cada uno tiene que tener su experiencia con el del ring lo más vírgenes posibles. O sea, creo que es un juego que merece la pena jugarlo sin saber nada, explorarlo, perderte, ir descubriendo las cosas por ti mismo, sin guía, sin nada. Plan, adéntrate en el mundo, tírate a la piscina. Da igual que no sepas nada, lo aprenderás. En serio. Y yo creo que además es el mejor juego para cualquier persona que no haya jugado antes un juego tipo Dark Souls. Creo que es el mejor juego para estrenarse. Ya no solo por el combate, sino también por el mundo. Es el que... bueno, es que iba a decir más, es que tampoco es más fácil. Cada uno ahí tiene su de esto. Depende mucho de cómo intentes jugar. Pero creo que es el más accesible. Tanto por enemigos, por armas, armaduras... Creo que es el que tiene más variantes y... Yo que sé, a lo mejor tú vas con la espada y a lo mejor no te gusta mucho con la espada porque tiene poco rango. Pero se trata de encontrar tu estilo de combate. Cada uno tiene el suyo. O sea, yo no juego como juegan mis amigos, ¿no? Por ejemplo. Así que aquí es, bueno, cuestión de cada uno, cuestión de explorar un poquito y poco más que añadir. No hay mucho que hacer del Ring. Es una obra maestra con todas las letras. De verdad, siento ser pesado. De hecho, llevamos prácticamente todos los programas que hemos tenido desde que empezamos con el State of Game hablando de Elden Ring. Ya que van saliendo muchas noticias, muchos rumores. Y bueno, me alegra poder decir que la mayoría de rumores y teorías que hemos hecho aquí han sido verídicos. Y ahora que ha salido el juego, los hemos confirmado. En plan, sí, teníamos razón. No nos equivocábamos. Y bueno, me alegra haber acertado porque era uno de esos juegos que yo más he esperado en mi vida, ¿vale? Uno de los otros era Cyberpunk y el otro Kingdom Hearts 3, ¿vale? Esos tres probablemente han sido los que más ganas tenía. Kingdom Hearts 3 fue la mayor decepción de mi vida, y os lo digo así, directamente. Cyberpunk me dolió menos porque ya venía de Kingdom Hearts 3, pero también me dolió muchísimo. Y tenía miedo con el del ring, tenía miedo de que esas expectativas no las cumpliera, pero no solo las está cumpliendo, sino que las ha superado, ¿vale? Sí, yo desde el Rey me esperaba un juego de un 8, un 9, pero es que es un juego de 10. Y las críticas lo respaldan por una vez. Sí, nunca he sido muy fan de los medios que le dan notas a los juegos. Un poco... A veces porque no les queda otra y hay otras por miedo. Porque muchas veces sí que es cierto que te viene la empresa y te dice no, si me pones una mala nota, yo no te envío un juego más en mi vida y ya está. Yo que los periodistas, sobre todo las revistas, ¿no? Depende mucho de esto, ¿no? De que la empresa te envíe el juego una semana antes para que en una semana te lo puedas pasar y sacar tu valoración antes de que salga el juego, ¿no? Para que te venga la gente a las visitas. Si tú sacas la valoración un mes después, ya casi nadie la va a ver. Entonces es eso. Entonces hay muchas revistas que dan notas grandes porque no les queda otra, y otras que lo dan no sabemos por qué. Por ejemplo, Kingdom Hearts 3 se llevó 10s, 9s, y la realidad es que era un juego mediocre y muy, muy japonés, demasiado japonés. Pero sobre todo mediocre, te lo pasabas a... Si tú dejabas el mando encima de la mesa, le dabas cabezazos y te lo pasabas. Así de fácil era el juego. Lo contrario a los Souls, fijaos. Pues eso, tenía miedo, ¿no?, que este juego fuera todo triple A, que fuera simple y llanamente a quedar bien. Para decir, en plan, no nos la jugamos, vamos sobre seguro. Reciclamos todo lo que tenemos, lo pegamos y ahí está. Y hacemos un juego mediocre pero que vende. Y no, han hecho probablemente uno de los mejores juegos de la historia. Y lo digo tal y como lo siento. El Elden Ring, de verdad, si tenéis una Play 5 o un PC muy bueno, porque el Elden Ring necesitas un PC muy bueno para jugarlo. Es decir, no te vale con cualquier PC. Pero bueno, si tienes un PC potente, una PlayStation 5, una Xbox Series X o Series S, creo que es una compra totalmente necesaria, ¿vale? Y bueno, dicho esto, vamos a pasar ya al último tema de hoy, ¿vale? Ya tenemos un buen rato hablando de Elden Ring y teorizando y todo, y creo que ya es el momento de aparcar el Elden Ring, ¿vale? Y pasar al siguiente tema. Y bueno, para el que no lo sepa, ¿vale? Hace nada, el domingo, sí, ayer tuvimos el Pokémon Day, ¿vale? Era el aniversario de Pokémon, cumplían 26 años y se sacaron de la manga un Nintendo Direct. ¿Qué crees? ¿Qué es un Nintendo Direct? Pues bueno, básicamente es un es un vídeo, ¿no?, que sacan en estreno, está pregrabado y lo estrenan ahí en sus plataformas, donde hacen un par de, bueno, para unos cuantos anuncios, ¿no?, una serie de anuncios, en este caso exclusivamente sobre Pokémon, en este caso los juegos de Pokémon, ¿vale? Aquí no entramos en tema de peluches, merchandising, exclusivamente de juegos. Anunciaron varias cositas, ¿no?, como ejemplo el nuevo contenido de Pokémon Unite, el Pokémon Master X, creo que sí, bueno, el juego este de móvil, que es un gacha, anunciaron también nuevo contenido, el Pokémon Coffee, anunciaron también cositas nuevas, que ese juego, es decir, no lo había visto, ahora no lo había echado el ojo, y hay que decir que tiene unos diseños muy, muy chulos, y es una pena que el juego sea lo que es, ¿no? Pero estaría muy, muy guay ver un juego con esos bocetos, de verdad, los diseños son muy bonitos. Bueno, está haciendo una serie de cosas, podemos aquí ver el Nintendo Direct entero, que son 15 minutitos, pues no fue demasiado. Pero bueno, vamos a comentar lo verdaderamente importante que fue el final. Pero antes, mira, lo he recordado, casi se me olvida, también anunciaron una actualización de Pokémon Leyendas de Arceus, y además una actualización gratuita que ya tenéis disponible, es decir, si hacéis el juego, actualizarlo y ya está, y lo tendréis. Y básicamente añade contenido, no mucho contenido, pero añade más cositas. Y bueno, que añadan cosas gratis, es algo que hay que aplaudir, Nintendo, bien ahí, gracias, espero que sigas así y no me cobres 30 euros por 2 horas de juego como fueron los DLC de Espada y Escudo, por favor, que encima están muy mal hechos y se ven horribles. Dicho esto, tuvimos un gran anuncio, el cual no quiero destriparos, ¿vale? Quiero que lo veamos, así que dentro vídeo me callo y vamos a ver este último anuncio del Pokémon Direct, aunque supongo que muchos ya lo sabréis, ¿no? Pero vamos allá. Pues esto era el gran anuncio que tenían, ¿vale? De Pokémon Company, Nintendo y Game Freak. Nos estaban guardando. Este era el grandísimo anuncio. Y es que tenemos confirmada la novena generación de Pokémon. Y además, ¿vale? No solo es la novena generación de Pokémon, ¿no? Como sabéis, cada generación de Pokémon está ambientada en una parte del mundo real, ¿vale? Las primeras, las cuatro primeras, estaban ambientadas todas en Japón. Kanto, Johto, Hoenn y Sinnoh están ambientadas en Japón. Y a partir de la quinta, es decir, de Teselia, empezaron a ambientarse en diferentes partes del mundo. Teselia estaba ambientada en Nueva York. Luego Kalos estaba ambientada en Francia. Alola estaba ambientada, como supondréis por el nombre, en Hawái y estas islas. Y la última, Galar, estaba ambientada en Londres. Bueno, Londres, Gran Bretaña en general, ¿no? Está ambientada en Reino Unido. Y pues en este caso aún no tenemos nombre de esta región, pero sí que está confirmado que está ambientada en España. Así que sí, tenemos Pokémon en España. Concretamente han dicho que es más península ibérica, pero por lo que vemos en el tráiler, que ahora lo analizaremos, hay varios detallitos que me gustaría comentar. Tenemos mucho más de España que de Portugal, ¿vale? Es decir, ellos dicen que es península ibérica, pero lo podemos interpretar como que está ambientado en España y ya está. De hecho, de Portugal no hay ningún resquicio en el mapa. Bueno, para empezar, voy a comentar, creo que lo más grande que hay, ¿vale? Luego analizamos el trailer paso a paso, pero por ahora vamos a quedarnos con los iniciales, que son estos tres de aquí que tenéis en pantalla, ¿vale? La gente está viendo en Twitch, para los que no, os voy a describir un poquito. Tenemos a Fuecoco, ¿no? Que es el inicial de fuego en este caso, que es como un cocodrilo manzana, es un poco curioso, ¿vale? Y sin embargo es como así, como el Pokémon torpe, así descuidado, ¿no? Gracioso. La verdad es que el diseño de los tres está genial, ¿vale? Yo ahora diré el que más me gusta cuando acabe, pero hay que decir que los tres están muy, muy chulos. Luego tenemos a Sprigatito, que bueno, yo el nombre la verdad que no. Sprigatito me suena un poco a. Bueno, no sé a qué me suena, pero los nombres no me gustan mucho, la verdad. Bueno, tenemos a Sprigatito, que es este gatito verde, ¿no? Que mucha gente ya está teorizando que su evolución va a acabar siendo un lince, cosa que tiene sentido y que me gustaría mucho de ver, la verdad. Este gatito verde, que es súper adorable, la verdad. De hecho, me encanta. Bueno, es que me encantan los tres. Vamos a tener este gatito verde, que es Sprigatito. Y el último, que es el único que tiene nombre normal. Bueno, normal para ser un Pokémon, quiero decir. Que es Quaxly, ¿vale? Quaxly es este patito azul, que es el Pokémon de tipo agua, ¿vale? Es decir, Sprigatito, que es el verde, es tipo planta. Fuecoco, que es el cocodrilo manzana, tipo fuego. Y Quaxly es el patito tipo agua. ¿Vale? De momento son con tipos puros, no tienen agua volador, como, bueno, es decir, Quaxly ya ser un pato, puede ser agua volador, no tiene volador, de momento es solo tipo agua. Y lo tenemos aquí, esos son los tres. La verdad que es la primera vez hace mucho tiempo que me parece que el diseño de los tres iniciales es increíble. Lo digo como lo siento, me encantan los tres. Y diréis, bueno, ¿han confirmado que es en España? A ver, no lo han confirmado, pero es decir, no han salido poniendo un tuit diciendo, sí, es en España. Pero en el propio tráiler tenemos muchas cosas que nos lo confirman. De hecho, lo vamos a ver ahora uno por uno. El tráiler comienza con el policía, ¿no? Caminando por la oficina, ¿no? Parece ser un museo. Bueno, una oficina, mejor dicho, no es un museo. Y bueno, escucha ruidos en un despacho, entra al despacho y en el despacho empezamos a ver literalmente los primeros indicios de que efectivamente esto es España, ¿no? Estas pistas. De hecho, la primera la tenemos aquí, a ver si puedo ver el frame exacto. Y lo vemos bien. De hecho, aquí cuando se gira la linterna y enfoca. ¿Cómo se llama? Bueno, es que claro. Este era el corchopán, ¿no? Esto que tiene un montón de papeles enganchados que había en las escuelas antiguamente. Pues de hecho, ahí vemos literalmente el mapa de España. Justo debajo vemos. Las olivas, no. Vemos unas uvas. Vemos un bocadillo de jamón. Sí, eso es un bocadillo de jamón. Es decir, no es que esté teorizando de que. Es decir, un bocadillo seguro, pero han confirmado que sí. Es un bocadillo de jamón. Lo cual me hace gracia porque salen a decir que sí, es un bocadillo de jamón, pero no te dicen sí, está ambientado en España. Confirma una cosa, pero no la otra. Me hace mucha gracia. Y bueno. Y de hecho, ahora. si vamos más para adelante en el tráiler, ¿vale? Vemos un par de un poquito de imágenes que, como pone abajo, no son las imágenes finales del juego, es decir, lo van a pulir más en un principio, y espero que sí, porque ahora hablaremos de cómo se ve. Primero quiero verlos, aunque veáis el porqué. ¿Ves? Cuando entramos a la casa, ¿vale? Vemos como el protagonista es con unas escaleras. Pues en esas escaleras, ¿vale? Si mira, si paramos aquí, vemos los cuadros. ¿Vale? Para empezar, el cuadro más evidente, ¿vale? Vemos allá arriba que hay un cuadro de una señora bailando flamenco. Joder. No sé, pero que yo sepa, en pocas zonas del mundo que no sean España bailan flamenco. ¿Vale? Luego además, si tenemos para atrás, cuando nuestro personaje está, bueno, cuando es un plano general del paisaje, vemos unos molinos al fondo. Cosa que, bueno, pues tampoco voy a descubrir la América, ¿no? En plan, son muy típicos aquí en España, ¿no? Por Don Quijote y todo esto. Y luego además, como vemos aquí, ¿veis? Esa torre que hay aquí, que literalmente es la Sagrada Familia con una Pokéball gigante en medio. Pues estos son ya muchas cosas, ¿no? Que cada vez son más, ¿no? Que se van sumando, que nos dan a pensar que esto está ambientado en España. Es decir, veamos un mapa de España en la pared. Vemos un bocadillo de jamón. Un cuadro de una señora bailando flamenco. Vemos literalmente una copia de la Sagrada Familia. Los molinos. El Pokémon inicial de planta parece un lince. Ya son muchas, muchas cosas. Así que no lo han confirmado como tal, ¿vale? Pero Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, que son los dos nombres de estos dos juegos, ya que Pokémon siempre saca dos juegos, siempre saca dos ediciones, pues estos son los nombres, ¿no? Pokémon Escarlata, Pokémon Púrpura, Pokémon Scarlet y Pokémon Violet en inglés. Ya que los venden por separado. Y bueno, ahora vamos a comentar lo que mucha gente ha pasado de puntillas, pero que yo quería comentar, ¿vale? Es el cómo se ve. ¿Vale? Aquí tenemos dentro vídeo. Hay que decir que se ve mejor que el Pokémon Arceus, cosa que ya me alegra porque el Pokémon Arceus se ve horrible, ¿vale? Sí, creo que han mejorado bastante el tema de la iluminación, aunque el fallo para mí no era la iluminación, ¿vale? Para mí el fallo eran los diseños. Sí, el arte del juego era muy feo. Y aquí mejora la iluminación, lo cual pues está bien, es un añadido, pero creo que tienen que trabajar más los diseños. Sí, el arte del juego sigue siendo mediocre. Ahí lo vamos viendo. Sí, es cierto que en la ciudad que vemos me gusta bastante cómo se ve, ¿eh? Creo que tiene mucha luz, por eso yo a lo mejor lo bajaré un poquito, pero como bien ponen, no son imágenes finales del juego. Lo que sé que parece que tienen bastante hecho, eso sí. Y lo cual hablaré porque han confirmado que este juego estaba en desarrollo a la vez que Arceus, ¿vale? Y además, esto sí lo han dicho, esto sí es oficial, es decir, no es World Premier, ya lo han dicho. Pero es un juego de mundo abierto. Es un Pokémon de mundo abierto. Ojo, no semiabierto. Con Arceus recalcaron que era semiabierto. Aquí han dicho, no es semi, es mundo abierto totalmente. Lo cual, me encanta la idea, creo que es algo que le hace falta a Pokémon. Pero a lo que iba a comentaros, ¿vale? Cuando he dicho que son dos juegos que se desarrollaron a la vez. Es decir, sabiendo que Game Freak, ¿vale? Es que es un estudio, sí, probablemente es el estudio que más dinero gana de la historia, porque al fin y al cabo Pokémon es la franquicia que más dinero gana, ya lo he dicho en los anteriores programas en los que hemos hablado de Pokémon Arceus, ¿vale? Pero lo voy a repetir para aquellos que vengan nuevos. Pokémon es la franquicia que más dinero genera del mundo, más que Marvel, más que Star Wars, más que Pixar, más que Hello Kitty, más que todo. Sí, y con mucha diferencia, la diferencia es muy amplia. Pues a pesar de esto, ¿vale? A pesar de ser los que más dinero ganan, Game Freak es una empresa muy pequeñita. No tiene muchos trabajadores. Entonces, ahora se entiende más que Pokémon Arceus sea tan mediocre, ¿no? Por no decir otra palabra más despectiva. Pues bueno, entendemos que sea tan mediocre porque, uno, no solo es la primera vez que hacen un mundo semiabierto, sino que encima eran la mitad de trabajadores. Es decir, es normal que saliera tan feo con tantos problemas, ya no de gráficos, sino de rendimiento, ya que iba a 2 FPS el juego, tenía muchos bugs. O sea, ahora lo podemos entender más, ¿vale? Es decir, sigue sin ser justificable porque tienes, en plan, si ves que el juego no está acabado, tienes un montón de dinero detrás, no te hace falta sacar un juego al año, espérate y lo sacas bien. Pero bueno, ya sabemos que esto a Game Freak le da igual, ya que sacan dinero hasta debajo de las piedras y mientras sigan así, le da igual, porque al fin y al cabo es Pokémon y sus juegos venden como churros. El caso. Que bueno, ahora podemos entender más esto, ¿no? Porque se ha leído tan... Sí, bueno, vamos a decirlo bien, ¿no? Vamos a hablar en plata. Tan malo. ¿Por qué salió Arceus tan malo en cuanto a rendimiento, texturas? Bueno, tenían la mitad del estudio y la otra mitad estaba haciendo Pokémon Púrpura y Pokémon Escarlata. Y también ahora, a menos hoy me da a entender que Pokémon Arceus ha sido como un campo de pruebas para ahora hacer aquí ya el mundo abierto grande con Pokémon Púrpura y Escarlata. Lo cual me da pena porque creo que con el Arceus era una oportunidad desaprovechada. Con el tema del viaje al pasado, ¿no? Lo que daba para más. Y pues aquí no. Es decir, pero aquí ya van a lo que van, van a tope. Es decir, nueva generación, una apuesta fuerte por el mundo abierto, que lo del mundo abierto parece increíble, que hace falta. Y es como, vale, ya sabemos más o menos cómo va la cosa. Ahora vamos con el de verdad. Pero esto no es del todo así porque se han desarrollado casi simultáneamente. Así que entonces no es como, vale, hemos visto a todos los errores, ahora vamos a hacer esto bien. No del todo, porque hay cosas que ya estaban hechas, ¿no? Hay cosas que ya la han cagado. Es decir, lo han hecho casi a la vez. No se han esperado a aprender de los errores y tal. Así que, y además, sale a finales de 2022, que sale este año, que eso sí que fue una locura. Es decir, creo que nadie se esperaba que esto saliera tan pronto. Es decir, dos juegos al año vamos a tener de Pokémon. Esto, a ver, para el fan estará de maravilla, pero es que luego nos preguntamos que por qué el juego sale como sale. Si me sacas dos juegos al año, cuando tu estudio es muy pequeño, es que es normal que tu juego salga con 500 bugs, con problemas de rendimiento y todo. Y encima más, cuando os lanzáis a la piscina a hacer algo nuevo, que yo aplaudo eso, pero tienes que darle tiempo para aprender a nadar, ¿no? En plan, aplaudo que te lances a la piscina, lo intentes con cosas nuevas, pero aprende a nadar, ¿sabes? No salgas de la piscina hasta que ya sepas nadar. No te lances y digas, ay, me salgo, adiós, a otra cosa, y te vas a lanzar. No, salta a la piscina, juégatela, pero hasta que no aprendes a nadar, no me hagas otra cosa. Me hubiera gustado mucho que esta generación, ¿no? Con Violeta y con Púrpura, tuviera más tiempo para poder gestionarse, y sobre todo el equipo entero, ¿no? En el que estamos. Pero creo que va a tener problemas, ¿vale? Sí que es cierto que tenemos cosas aquí, bueno, el Seaviper, ¿no? Este frame que vemos aquí se le ve muy bien, pero luego vemos al Meowth y se le ve igual, es decir, igual que en Arceus, igual que en Sol y Luna, y esto es una pena. Es como, ¿ves? Haces cosas bien, pero luego me das una escalera de arena. Y esto en parte es por el tiempo, es decir, en un año no te da para pulir todo y hacerlo todo bien. Y sin embargo ellos, pues por sus narices que sí. Y luego salen los juegos como salen. Yo en lo personal tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver este juego. Es decir, me encanta Pokémon y encima si me hacen un Pokémon ambientado en España, pues yo feliz de la vida. De hecho tengo muchas ganas de ver que adaptan, ¿no? Se habla de que los gimnasios van a ser plazas de toros, cosa que pues no me gustaría mucho. Y bueno, es que tiene muchas cosas que pueden adaptar, ¿no? Y que ahora mismo es todo especulación. ¿Qué me gustaría ver a mí? Pues yo quiero ver formas regionales. Tengo curiosidad, ¿no? Un Tauros. Bueno, digo plaza de toros no, pero el toro sí. Sí, pero claro, el toro mientras esté vivo me gusta. Lo que no me gusta es que lo maten. O bueno, me gustaría ver un Tauros con la forma regional, cosas así, ¿no? Que pueden implementar. Creo que las posibilidades son infinitas y a ver qué tal lo hacen. Y si no, pues mira, si me hacen un montón de tópicos así, pues por lo menos me voy a reír. Así que bueno, no tenemos nada más, no hay noticias, no hay nada de esto. Ahora mismo tenemos este tráiler y ya. La gente está especulando, pero es que no hay nada oficial. Solo los nombres de los Pokémon, ya está. No hay nada. Así que, bueno, para acabar ya el programa de hoy, ¿no? Ya dejamos Pokémon a un lado, dejamos ya la gran noticia. Quería comentar lo que he dicho antes de Stalker 2, ¿no? Por desgracia, ahora, bueno, Rusia ha entrado en guerra con Ucrania, y Ucrania no quería entrar en guerra, obviamente. Y no ens creurà la gent.
La ràdio inquieta. Oh, yeah. What I need. dropping hints like it's true. So you want me to come through, then you leave before I do. What am I supposed to do when you act like you're slow? Then you say I'm not the one, then you saying hey you up. Do you wanna have some fun? Well, I do, I do, I do, I do. Though I shouldn't keep chasing after you, I do, I do, I do, I do. Can you spell it out? Are you ready now? What?